Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria.
Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy pero muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En esta tarde de jueves de 5 de julio damos inicio al programa número 85, a horas que el país entero se paralice por lo que será el encuentro decisivo de Uruguay de mañana contra el seleccionado de Francia. Si ganamos nos quedamos hasta el final y completamos los 7 partidos con el piso de volver a ser cuartos como en Sudáfrica. Si perdemos, volveremos con la frente en alto. En el programa de hoy, enmarcado en estas vacaciones de julio, vamos a abordar lo que fue la presentación del informe sobre los comedores universitarios, elaborado por el prorrector de gestión Hugo Calabria y presentado en el último Consejo Directivo Central. Cabe recordar que el pasado 13 de junio se produjo la reapertura del comedor universitario número 2, ubicado en el Parque Valle, luego de un proceso de obras y edilicias. Hoy también será un programa dedicado a la salud, en estos tiempos de bajas temperaturas y de lluvias. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Como lo anunciáramos en el principio del programa, vamos a abordar lo que fue el proceso de reapertura del comedor universitario número 2, ese edificio que fue declarado a principios de siglo como monumento cultural y que por décadas fue utilizado para dar alimentación a estudiantes universitarios de situación socioeconómica vulnerable. Hace varias semanas que fue constituido un grupo de trabajo conformado por autoridades, estudiantes y trabajadores a fin de implementar una reapertura del comedor en forma ordenada y consensuada entre las partes. En el último CDC, de fines de junio, el prorrector Calabria presentó un informe sobre los avances alcanzados y los temas pendientes de resolución. Escuchamos los que puso Calabria en el Consejo Directivo Central.
Gracias, rector. Sí, nosotros tuvimos la idea de solicitarle a quienes están trabajando en el grupo de trabajo, a estudiantes, a funcionarios y a las autoridades de bienestar y a la directora de comedores que se acercaran por aquí. Así que tenemos a representantes de estudiantes, a Federico, a Ana, a Marcelo como representante de los funcionarios y a la licenciada Prates y a la presidenta de comedores, Silvia Canedo. La solicitud mía fue a cuenta de que representáramos un grupo de trabajo que está tratando de remar, y creo que así lo está haciendo, hacia el mismo lado. Cuando conversé con el rector, luego de que este cuerpo nos solicitara formalizar un grupo para trabajar sobre la situación de comedores, específicamente quedamos comprometidos en ver qué pasaba con el edificio del comedor número 2, que es un edificio que desde el punto de vista patrimonial es realmente una riqueza muy grande para la universidad. ¿Qué pasaba a su vez también con las reparaciones que había que hacer en el comedor 1 y por qué de alguna manera siempre estamos teniendo problemas con el funcionamiento de los mismos comedores al unísono? Entonces, yo voy a ser bien sucinto, esto es a cuenta de mayor cantidad. Sé que hay muchos temas muy interesantes, realmente fueron además muy interesantes las exposiciones anteriores, y en aras de y sumirme estrictamente a lo que el rector me dijo, voy a ser bien corto en la exposición. Pero quiero dejar en claro que en este momento el comedor número 2 se reabrió y el comedor número 1 tiene un proyecto de reforma edilicia de un problema que había surgido en un entrepiso, pero el compromiso de todos es tratar de mantenerlos en funcionamiento mientras a su vez el servicio es reparado. Esto, digamos, de alguna manera exigió a todas las partes ir acomodándose y reacomodándose a distintas situaciones. Tanto los estudiantes como los funcionarios como las autoridades tuvieron que ver cómo se sobrecargaba en algunos momentos y en muchos momentos el comedor número 1, y después cómo teníamos el comedor número 2 sin realmente utilizarlo. En ese comedor se ha invertido mucho, se han cambiado cosas de fondo. Tengo un informe aquí del arquitecto Calzada, donde se verifica por un lado cómo está avanzando el proyecto y se va a hacer prontamente, ya en la primera semana de julio, el proceso de arreglo y reparación del entrepiso del comedor 1. Pero para el comedor número 2, seguramente quizá algún consejero después lo pueda visitar, pero realmente hicieron reformas muy importantes. Se cambiaron las calderas de calentamiento de agua, se cambió todo el sistema de calentamiento y de confección, digamos, de la comida, así como nuevas áreas de lavabos generales, ya toda una parte eléctrica, sanitaria y equipo de presurización muy importante, que realmente hacía que mantenerlo sin funcionar ese comedor era realmente un problema que debíamos superar. Yo fui quizá con algún prejuicio a reunir a la gente y me encontré con la sorpresa de que en realidad todas las partes estaban de acuerdo en que el comedor número 2 se debía reabrir y el comedor número 1 se debiera mantener funcionando, y en lo posible ese funcionamiento ir perfeccionándolo y promocionándolo para que se transformen a su vez no solo en comedores sino en espacios de verdadera recreación para el estudiante. Es a eso a lo que aspiramos, creo que todo el grupo así lo ve, pero digamos se fueron articulando, todas las partes fueron dejando de lado cosas para que esto sucediera hoy. No quiere decir que no tengamos ningún problema, evidentemente diferencias siempre hay que seguir procesándola, pero esa visión unitaria en cuanto a que tenemos que mantenerlos abiertos y deben ser algo que para bienestar tiene que ser una herramienta muy importante para que tenga una vida plena el estudiante del interior, ni que hablar, que lo ve a estos edificios y a estos sectores como una cosa muy, muy importante.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida.
Valeria Sánchez, representante de la FEU, hizo uso de la palabra en el CDC para hacer referencia a este proceso que llevó a la reapertura del comedor número 2 y deja pendiente obras para el comedor universitario número 1. Escuchamos a Valeria Sánchez.
Sí, Sí, simplemente queríamos dejar constancia de tal cual lo mencionaba el prorrector, del buen trabajo que ha venido llevando este grupo de coordinación, que se hace en particular. Se han mantenido varias reuniones entre el prorrector, la FEU en conjunto con AFUR, además de obviamente las autoridades de bienestar, por lo que nosotros agradecemos la buena voluntad para llevar adelante estas negociaciones. Obviamente siempre quedamos atentos a o bien seguir negociando, seguir planteando allí los detalles que surjan, o si no, obviamente en el CDC, pero queremos agradecer el informe también que se puso especialmente en el orden del día, porque entendemos que luego de haber hecho varias veces planteos en el Consejo, digamos, nobleza obliga también a agradecer, digamos, la buena disposición.
Rico, una breve pregunta que puede estar de más. ¿No altera nada este informe positivo todo el sistema de apoyo por ahora en las cantinas de algunos servicios? Seguimos, era esa afirmativa.
Muy bien.
Los trabajadores, a través de AFUR, participaron en este grupo de trabajo en el que se acordó en la necesidad de tener los dos comedores universitarios abiertos, más allá de las diferencias surgidas entre las partes y el esfuerzo realizado en los últimos días para lograr este avance. Escuchamos lo que dijo AFUR en el CDC de junio.
Vamos.
Valeria Sánchez.
Quería solicitar la palabra para el compañero de AFUR, si puede ser.
Sí, ¿quién es?
Marcelo Bustamante.
Marcelo Bustamante. Lo invitamos por la afirmativa.
16 en 16.
Buenas noches. En realidad el resumen que hizo el prorrector es bastante fiel a las reuniones que hemos tenido en las últimas semanas, en cuanto a que hay un espíritu de las partes de tratar de dar una solución al tema, más allá de las diferencias y particularidades que se han dado y se vienen dando y que se van a dar seguramente de aquí en adelante. Yo recuerdo que hace 10 años habíamos hecho una entrevista al arquitecto Oliver, donde hablaba de este proyecto del comedor número 1, en el cual decía que los comedores universitarios no deberían ser comederos. Y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, que los comedores tienen que ser más allá de un servicio de alimentación, que es que nosotros consideramos incomparable con respecto a otras propuestas, porque es social, porque es integradora y porque desde el punto de vista nutricional el equipo técnico que pertenece allí da lo mejor de sí. Y nosotros desearíamos que, por ejemplo, este tipo de servicio se pudiera extender al interior del país. Por ejemplo, hay uno en Salto, pero podría haber otro en Paysandú y en otras regionales, porque sabemos que este tipo de prestación sirve para que los estudiantes permanezcan y desarrollen su carrera en la universidad. Estuvimos acá en este mismo recinto hablando del trabajo que se ha hecho en ciencias económicas en cuanto al tema de las becas. Que tener una beca en sí daba más posibilidades de poder permanecer y terminar una carrera. El servicio de alimentación es una de las tantas becas y posibilidades que hay. Si a esos espacios de comedores nos podemos anexar otro tipo de propuestas integradoras, culturales, recreativas, que la hay en forma muy esporádica, pero si se pudiera ampliar a hacer algo conjunto con las distintas partes, sería muy bueno. Y en realidad todo el tema de las becas está atado a este tema de que toda la universidad está reclamando el 6% para la educación, y que bueno, que en realidad es una de las patas fuertes que la universidad, me imagino que debería hacer ante las autoridades, poder tener recursos para poder que nuestros hijos de trabajadores, yo en el caso particular tengo mi hijo mayor que entró este año en la Facultad de Psicología, que los hijos de los trabajadores puedan desarrollarse y puedan terminar su carrera en la UDELA. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Bienestar Salud.
Consumo Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Sí, bueno, vamos a dedicarnos a temas de salud para la comunidad universitaria. La idea un poco es saber en qué anda la División Universitaria de la Salud, la DUS, que pertenece a Bienestar Universitario, en algunos aspectos vinculados, por ejemplo, con la certificación de sus trabajadores y de sus estudiantes. Para ello nos comunicamos con Carmen Siganda, la directora de la DUS, que ya la tenemos en línea. Carmen, ¿andás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. La idea un poco es a ver los procedimientos de las certificaciones médicas, ¿no? Uh-huh. Históricamente se sabía que, bueno, se tenía que ir a la DUS para poder certificarse cuando tenían alguna dolencia. Eso se generaban a veces mucha gente haciendo un trámite, ¿no? En una oficina. Esto ha cambiado últimamente y estaría bueno que los universitarios y universitarias tuvieran claro los procedimientos para poder certificarse.
Bien, perfecto. Bueno, nosotros desde fines del año pasado se ha ya difundido a través de los centros las áreas de personal y las bedelías de los distintos centros, la nueva modalidad de certificación, lo cual entendemos que facilita al momento de certificarse tanto para el trabajador como para los estudiantes. Uh-huh. No es necesario que vengan a la DUS en el entendido que la persona, ya sea estudiante o trabajador, que padece alguna afección, lo primero que hace es consultar a su médico tratante. Uh-huh. Hoy por hoy, gracias al Sistema Nacional Integrado de Salud y a la reforma sanitaria, todos los trabajadores tenemos por FONASA cobertura 100% de nuestra salud y elegimos un prestador integral. Responsabilidad de ese prestador integral asistirnos cuando nosotros estamos con dificultades de salud, padeciendo alguna enfermedad. Por lo tanto, siempre va a haber un médico tratante o un médico de referencia o el médico de urgencia o el médico especialista que nos está atendiendo, el cual certifica que tenemos tal o cual padecimiento.
Sí.
Y en ese mismo acto establece cuál es el periodo recomendado de recuperación. Uh-huh. Entonces, para aquellos trabajadores que viven en el área metropolitana,
sí,
aún tenemos vigente el contrato de una empresa externa certificadora que va nuevamente al domicilio de la persona a corroborar o certificar esa afección que ya fue además ya vista por un médico.
Sí.
Y es esa información la que nos envían al sistema informático de la DUS.
Bien.
Ahora, para aquellos, eso sigue de vigente. Sigue uh-huh. de esa manera.
Sí.
O sea que cuando un trabajador se encuentra en condiciones en las cuales por problemas de salud no puede acudir a trabajar, debe contar con la certificación de su médico tratante, porque obviamente si algo nos pasó ya fuimos vistos por un médico o un servicio, y ingresa los datos en el sistema MAP, certificaciones, si no llega a tener conexión a internet o acceso a internet, bueno, lo realiza vía telefónicamente a su servicio, y es el propio servicio que ingresa los datos del compañero
claro,
de trabajo.
Claro,
esa información llega a la DUS verifica eso y en un plazo, en las primeras 24 horas, envía la lista a la empresa certificadora contratada externa, quien va a domicilio a realizar toda esa certificación.
Bien.
Ahora, si la persona, el trabajador, vive fuera del área de cobertura metropolitana, uh-huh. incluido obviamente el interior del país,
sí.
los centros que están en el interior, que están fuera del área metropolitana, lo nuevo de ellos es que ingresan directamente a la al sistema MAP de certificación, y ahí van a haber opciones que se les da para adjuntar el certificado médico de su prestador de salud.
Uh-huh.
Lo adjuntan y eso directamente nos llega a nosotros.
Lo adjuntan, que puede ser, por ejemplo, con un dispositivo, un teléfono, se le puede sacar una foto.
Sí, se le puede sacar foto o se adjunta como un PDF o
sí.
Pero o también, bueno, la foto tiene que sí o sí cargarse al sistema web informático,
uh-huh.
y esa información nos llega a nosotros, y rápidamente el área del sector administrativo de certificaciones convalida esa certificación ingresando los datos del centro de salud, porque se te despliega una pantalla
uh-huh.
con un abanico de posibilidades donde están todos los centros de salud de Montevideo, del interior, y incluso los nombres de los médicos. Y si no llega a estar, se ingresa el nombre con el número de caja profesional. Si ese dato no lo entiende, no queda muy claro,
sí.
No importa, porque lo terminamos de ingresar nosotros acá, ¿verdad?
Uh-huh. Claro.
Lo importante es que la persona ingrese sus datos en el día que comienza su certificación y adjunta el certificado del médico tratante. Aquí en la DUS se baja esa información y se chequea los datos, se corrobora, se cierra el certificado.
Claro.
Y ese es un paso que antes pasaba por Bedelía o por las oficinas de personal, cual no nos protege del resguardo del manejo de los datos sensibles, porque, digamos, con todo respeto del trabajo que realizamos todo lo que realizan todos los funcionarios de la universidad, no estábamos dentro de la normativa en el sentido de que se enteraran de pronto en una oficina de personal o de Bedelía de datos de salud de sus compañeros de trabajo, ¿no?
Claro,
o sea,
sí.
Lo único que tiene que manejar un área de personal es que fulano de tal está certificado de tal fecha a tal fecha.
Claro, claro. Sin importar la dolencia,
médicos,
eso no le corresponde.
Claro, sí. No corresponde. O sea, la dolencia que muchas veces aparece, sí, porque es lo que estamos, se codifica, tiene una uh-huh. codificación con la el nuevo formato de las boletas, le llamamos boletas o certificaciones BPS, porque digamos, en realidad se llaman así porque son emitidas con el logo BPS, pero que todos los médicos de todos los prestadores de salud público y privado las tienen,
uh-huh.
lo que permite es completar más los datos con el diagnóstico, con una clasificación de enfermedades específicas que manejamos los médicos, y la fecha desde que se necesita certificar y cuál es la fecha de reintegro probable.
Uh-huh.
Esa información que se maneja para el sector privado en BPS, bueno, para nosotros que somos la universidad, la manejamos acá en el Servicio de Salud, en la DUS, porque somos médicos y tenemos normativa que ampara a manejar esa información.
Así que bueno,
un poco los cambios, las novedades, las embarazadas o por lactancia no tienen que venir a la DUS, se envía todo vía web. Eso es, prácticamente es un trámite administrativo, porque todo el control del embarazo y todo el control después del niño recién nacido y cómo va creciendo y el amamantamiento, ese control lo realiza el médico tratante, el ginecólogo primero y el pediatra después, de cada uno de los trabajadoras en su servicio de salud. Por lo tanto, la DUS no tiene nada que agregar ni objetar. Esa es una información que así como viene, así se toma. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es convalidar esos datos y es un acto administrativo, porque el acto médico ya fue realizado por el médico que corresponde, el médico de tratante.
Claro, lo que se le está facilitando un poco, o no se le está poniendo obstáculos a la persona, ¿no? Con este tipo de cambios.
Claro, en eso es lo que tratamos de generar. Uh-huh. Que obviamente cuando hay un sistema nuevo puede haber generado obstáculos, claro. O a ver esto cómo lo lleno, bueno, sí. Reconocemos que sí, se ha hecho difusión a través de Dirección General de Personal, del nuevo protocolo, digamos, y a su vez que va acompañado de un manual de CESIU, de toda el área informática, con ejemplos de cómo ir ingresando los datos. ¿Qué sucede? Que en realidad nosotros a esas cosas no le damos importancia.
Bueno, se nos cortó la comunicación con la doctora Siganda, que nos estaba hablando del nuevo procedimiento de certificación para los trabajadores y trabajadoras de la universidad fuera del área de metropolitana, ¿no? Estamos diciendo que dentro del área metropolitana sigue vigente el sistema realizado, llevado adelante por una empresa privada. Pero en el caso de fuera del área metropolitana, lo que se está facilitando a través que el propio trabajador o trabajadora lo puede hacer desde su propia casa, hacer ese trámite para poder certificarse, ¿no? Sin pasar por las bedelías o las oficinas de personal de cada uno de los centros universitarios.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
¿Cuántas lunas que se van? Nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color.
¿Por qué Uruguay marca ese diferencial con el resto de trancar con la cabeza? ¿Es el perfil de jugadores que usted elige? ¿Es el gen ganador o cómo concibe el fútbol el jugador uruguayo? ¿Es lo que usted transmite? ¿Es lo que se contagia en un plantel que viene trabajando hace tiempo? ¿Usted qué explicación le encuentra a eso que en realidad emociona a todos?
Yo me permito decir que tenemos que tener cuidado cuando nos consideramos únicos en algunas cosas, ¿eh? Me parece que es una posición un poco humilde. Todos los equipos tienen jugadores que se brindan. Y quizás nosotros, por las condicionantes que tenemos, porque no es nada fácil llegar a cuartos de final, lo hacemos a través de la convicción, de la cohesión grupal, de saber para qué jugamos. Yo no espío a los jugadores, pero hoy cuando salíamos para la cancha, salí un poco tarde y el capitán les estaba haciendo su arenga. Y le decía, Hoy jugamos por la madre, por el padre, por el hermano, por el amigo, por el vecino. Así que ningún esfuerzo es chico hoy acá adentro. Y después cuando uno ve que en la cancha fue así, no se guardaron nada. Aún ahora que estamos hablando de lesiones, capaz que vinieron por dar el máximo. Había mucho calor en la cancha, el esfuerzo se sentía más que normalmente. Y bueno, y eso creo que es algo que tenemos. Pero se hizo a través de mucho tiempo, por circunstancias, por un proyecto, por una planificación. Nada de lo que hicimos en estos 12 años podría haber sido llevado a cabo sin los jugadores. Y sería bueno que esto continuara más allá de los resultados, porque cuando se tiene la suerte de ganar, hay que ganar sin estridencias, ¿eh? Que los demás vean y que traten de descubrir que por qué las cosas, pero y cuando nos toque perder con dignidad, con humildad. No estuvimos tan lejos de que el resultado fuese diferente, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ya lo hemos dicho algunas veces. No hay que valorar ciertas cosas solamente a través de los resultados de partidos ganados que se consiguen, sino que esa entrega tiene que ser un hecho absoluto que debe tener su valor en sí mismo, ¿eh? Porque tiene que ser así en el deporte.
Universidad de la República.